Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen una identidad. Para nosotros las palabras tienen un contenido. Para nosotros las palabras tienen un continente. Y en ese contenido y continente es donde tenemos las distintas visiones, las distintas perspectivas y los distintos entrevistados. Hay algo que verdaderamente con nuestros invitados y yo invitadas consideramos que es que tienen una identidad y por lo menos han sabido manejarse en pos y en ese sentido, que no es poco verdaderamente. Y en eso podemos estar orgullosos desde este programa, en donde podés estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero lo que sí han tenido y han mantenido una raíz y su columna vertebral. Por todo esto y mucho más es que nosotros tratamos de darle un valor a la palabra, que es el valor humano. La palabra tiene un valor que no es el económico, no transita en el económico. Nosotros en este programa transitamos en el valor de la palabra como seres humanos. Transitamos en que la palabra tiene un valor como esencia. La palabra tiene un valor que puede golpear o acariciar. La palabra tiene un valor que puede ser violencia o que puede ser amor. La palabra tiene un valor en el cual hay una comunicación y una escucha en ese sentido. Por eso que es tan importante comunicar y por eso que es tan importante escuchar. Porque a veces está qué dice con lo que dice, qué dice con lo que no dice una persona. Y ahí también está el valor de la palabra. Qué dice con lo que dice, qué dice con lo que no dice. Y después también está la emocionalidad que lleva a cabo. La emocionalidad que transmite en ese qué dice con lo que dice y qué dice con lo que no dice. Y fundamentalmente también en el eje de la comunicación, que es escuchar. Hablamos mucho de empatía, de ponernos en los zapatos del otro, poco lo ejercemos. Muy pocas veces, cuando los zapatos tienen piedras, nosotros nos colocamos esos zapatos. Por todo esto y mucho más, en este programa las palabras tienen su valor. Y las palabras tienen su sentido. Y las palabras tienen un propósito. Y lo más importante es transmitirle que vos le puedas dar valor a tu palabra. Tu palabra vale. Vale la pena, vale la alegría, pero en definitiva, vale. Y si es tuya, siempre va a valer más la alegría que la pena. Porque lo que estés manifestando es muy propio, es muy tuyo. El problema es que cuando uno manifiesta de acuerdo a lo que los otros quieren que uno manifieste, ahí tenemos el problema de que tenemos que tener una tijera para cortar con los hilos de los títeres. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no tenés ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. 4 millones de oyentes por dial y más 200.000 por plataforma, y allí estamos haciendo una cultura de radio, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Pepe Muñoz Aspiri, y en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros hacemos una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Estamos en vivo desde dos criterios. Uno, si querés, lamentablemente tenemos que decir que como a partir de otros lunes estamos siendo cada vez más pobres, a partir del lunes de hoy vamos a ser más pobres. El dólar en estos momentos para la compra está en 585 y para la venta está en 590. Reitero, compra 585, venta 590. Ahora te voy a decir el otro de los puntos por el cual te vamos a decir que estamos en vivo en este programa, y te digo a través del Servicio Meteorológico Nacional, porque ayer tuvimos una primavera y hoy un invierno, pero igualmente es un invierno en donde hay sol, está despejado y eso es interesante. Vamos a decir que la temperatura es de 12 grados 8, la humedad es del 45%, la presión 1026.4 hectopascales, el viento sudeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana tenemos una mínima de 6, una máxima de 14. Para el día miércoles, una mínima de 10, una máxima de 16. Para el día jueves, una mínima de 13, una máxima de 18. Para el día viernes, una mínima de 13, una máxima de 18. Para el día sábado, y acá bien, porque es preludio de las PASO, una mínima de 8, una máxima de 13. Y el domingo no hay pronóstico de lluvia. Por consiguiente, si hay ausentismo es por otros motivos. Una mínima de 9 y una máxima de 17. Qué bueno que no haya llovido, porque si no la culpa iba a ser del Servicio Meteorológico Nacional. Una mínima de 9, una máxima de 17. Por consiguiente, vamos a estar con días otoñales a partir del miércoles, con lindas temperaturas máximas. Jueves y viernes con 18. Sábado y domingo vuelve a descender, pero el domingo, día de las PASO, mínima de 9, máxima de 17. Y ya estoy con mi co-conductor. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estoy con el gran José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Permíteme dos avisos para la semana que viene. Uno tiene que ver con lo siguiente. Salió publicado hace dos días que una pyme, cita en Córdoba, que es Icaré, sí, que hace helicópteros 100% nacionales, sí, que comenzó en un garage, en este momento va a comenzar a exportar helicópteros ultralivianos, sí, a Alemania. Uh-huh. Esto es un discurso que bien que viene, ¿sabes por qué? Porque viniendo acá para la radio, al pasar por el café de la esquina, lo veo salir a López Murphy. Sí. Nada personal con él, pero es uno de los que mantenía el discurso de que la industria argentina no es competitiva, que el país no puede ser industrial y que tenemos que someternos en el esquema de división internacional del trabajo a ser los tradicionales productores y exportadores de alimentos. El problema es que ya hasta el mundo compite con nosotros produciendo alimentos. La India ya está produciendo, sí, este trigo. Que estén mal repartidos los alimentos,
eso es otra cosa,
es harina de otro costal, pero alimentos hay. Pero voy a lo siguiente, ¿por qué saco el tema este del ultraliviano que exportamos a Alemania? Porque descubrí el otro día que, contrariamente a lo que yo creía, el origen del helicóptero no es el autogiro de la cierva. Fue inventado por un argentino. Bien. Un argentino de origen danés. El otro día hablamos de un, sí, danés que era Feilberg. Creo
un
que
olvidado.
Claro, por San Isidro, pero después que se radicó en España, así que el helicóptero fue patentado en España. Entonces, como este olvidado, acaban de sacar una estampilla, para mí era un desconocido, claro. Vamos a referirnos a él en el segmento del programa radial del viernes. Y sí, para, bueno, tenemos pendiente Piedrabuena,
sí,
para el martes que viene en el espacio televisivo nuestro, que por otra parte ayer, que fue el lanzamiento de la candidatura de nuestro invitado de hoy, sí, tuve oportunidad de hablar con muchos asistentes que venían muy entusiasmados con el programa que se está viendo. Les gusta mucho. Y aparte, el rescate de los olvidados y de los arquetipos les interesa bastante.
En relación
que me
a
mandé
eso,
todo el rollo.
No, por favor, me parece extraordinario. En relación a eso, para nuestros oyentes, pueden ingresar en YouTube al canal Los Olvidados y pueden suscribirse al mismo. Así que formen parte, intégrense, que verdaderamente son programas televisivos como si fueran episodios de una película. Así lo vivimos. La película es Los Olvidados. olvidados y vamos teniendo episodios con distintos olvidados, a través obviamente de la cultura, del conocimiento, de la historia y la antropología de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Esta es la realidad. Nosotros simplemente lo que podemos es darle el mejor de los sentidos y el mejor de los propósitos. Esto con respecto a las grabaciones, a lo que vos podés hacer vinculado con los olvidados en carácter televisivo. Ahora vamos también a lo radial. Lo radial, todos los viernes a las 12:30 te esperamos con otro olvidado que no es el mismo que se trata en TV. Por consiguiente es muy interesante porque vos en el programa televisivo vas a tener un olvidado y después en el programa segmento de radio vas a tener otro olvidado, en el cual verdaderamente se hace una seguidilla y se hace una secuencia en donde se valora, hablando del valor de las palabras, a nuestros olvidados y se le da un valor radial y un valor televisivo. Dentro de estos puntos que son muy importantes, y la semana que viene también ya te anunciamos que vamos a tener una entrevistada seguramente de lujo, así que aquí va a estar presente ella, si es que podemos hacerlo, en la manera que venimos proyectando con Pepe. Ahora, antes de que venga nuestro invitado de hoy, que está justamente camino aquí, te quería preguntar, José Luis, porque mañana, es más, cambiamos lo que tiene que ver con la grabación del programa por un hecho, porque ¿qué es lo que acontece en el día de mañana vinculado al Instituto?
Mañana se conmemoran los 85 años de la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
Bien.
Cuyo presidente fue uno de nuestros primeros entrevistados, sí, que fue Alberto Gelicantilo. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas es el único que lleva ese título junto con el Instituto Sanmartiniano. Son los únicos nacionales que hay. Es decir, fueron creados por ley, mientras que todos los demás fueron creados por decreto. Y es un instituto que va a ser, dentro de 15 años, centenario.
Sí.
Y quiero destacar lo siguiente, para que no se confundan. Hubo un Instituto de Revisionismo Histórico Nacional y Latinoamericano, sí, más largo de Esperanza de Pobre, sí, que duró poquito y lo cerraron porque no pudieron cooptar al instituto Juan Manuel de Rosas y se inventaron uno paralelo, que fue uno de los tantos manejos que tuvo la administración, no anterior, sino la anterior, sí, que quiere volver, bueno, el kirchnerismo concretamente. El Instituto Juan Manuel de Rosas no es un instituto de revisionismo histórico, pese al nombre que lleva, ¿eh?
Claro.
Juan Manuel de Rosas. Es un instituto de investigaciones históricas donde ha publicado gente y ha trabajado y ha dado conferencias. Inclusive hemos tenido académicos que no escriben precisamente a la escuela del revisionismo histórico, pero son todos investigadores reconocidos.
A mí me parece fantástico.
Como los que vamos a rendirle, te quería agregar justamente que aparte de los 85 años, se va a rendir homenaje a dos académicos que fallecieron,
sí,
este año.
Sí, nómbralos, por favor.
Uno es Enrique Luis Bonomi,
sí,
y el otro es Héctor Luis Martinotti,
sí,
que fueron muy importantes por todos los aportes que han hecho y que están publicados.
Sí.
¿No? Una de las tantas pérdidas. Bueno, mañana les vamos a rendir
el homenaje.
Y para mí, como director del Centro de Estudios Geopolíticos del Instituto, y aparte porque yo los conocí a ellos siendo adolescente, eran mayores que yo, obviamente, los conozco del Círculo de Plata, donde,
claro,
estaba el venerable Marcelo Sánchez Orondo, allí los conocí. Marcelo Sánchez Orondo, padre, que fue candidato,
sí,
a senador. Porque el hijo, Monseñor, en este momento está en el Vaticano, es una de las manos derechas, ahora de Bergoglio.
Claro.
Pero antes lo fue de Juan Pablo.
Exacto.
De Juan Pablo. Es decir, él.
Sí.
Él es cardenal de carrera, por llamarlo así. No está puesto, él empezó y prácticamente tiene, no sé, más de medio siglo en el Vaticano. Apenas lo ordenaron, prácticamente fue a Roma. Bueno. Eso es el evento importante que tenemos mañana.
Vamos,
¿no?,
a decir algo nada,
sí,
más, Pepe,
perdón,
para la cantidad de mensajes que,
sí,
me,
sí,
están,
sí,
entrando,
sí,
e ingresando a nosotros. Vamos con el lugar en el cual se realiza y vamos también con el horario al respecto, que lo vamos a decir porque es una conmemoración sumamente importante y estuvo con nosotros Gelicantilo. Y para nosotros es un verdadero placer darle espacio. Me parecieron bárbaros bárbaras tus aclaraciones y también los homenajeados, porque en muchos casos hay homenajeados que son olvidados. No, vamos bueno, con mira, el lugar.
El instituto es abierto al público.
Por eso.
Y sobre todo lo que es más importante es en el primer piso la biblioteca del instituto, que es la Biblioteca Adolfo Saldías, y que es abierta al público, donde hay colecciones que prácticamente están agotadas o han desaparecido. Una de las últimas celebridades que vino a consultar para su último libro fue nada menos que María Kodama.
Sí.
Entonces me dice, ¿pero qué hace María Kodama acá? Bueno, lo mismo que hizo Federico Pinedo, les digo, con el cual yo me saqué una foto. Este es un instituto nacional, es abierto a todas las expresiones. Pero voy a destacar dónde queda. Es en Montevideo 641.
Bien.
La calle Montevideo entre Tucumán y Viamonte.
Bien.
Es decir, a pocas cuadras de tribunales.
Bien.
Así que los esperamos. A
Montevideo 641. ¿En qué horario mañana aproximadamente?
A partir de las
18, exactamente. A partir de las 18, Montevideo 641. A partir de las 18 horas estaremos allí presentes en este Instituto Juan Manuel de Rosas, con el valor que tiene, que no es únicamente revisionismo histórico, sino que fundamentalmente es historia viva, y con los homenajes, como nosotros le dijimos. Y continuamos con mucho, pero mucho más, el valor de las palabras.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantar Argentina.
Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Quién no tiene miedo en esta Argentina? Miedo a que nos roben. Miedo a no tener trabajo. Miedo a que nuestros hijos no tengan futuro. Pero si este miedo nos paraliza, se convierte en resignación y nada cambia. El domingo tengamos el coraje para cambiar de verdad. Seamos la fuerza del cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 132B.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, precandidato a presidente de la Nación. Actualmente es el conductor del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard, donde impulsan la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana, además de ser presidente del Instituto de Política Estratégica Argentino, IPEA. Impulsa 4 proyectos de ley que tomaron estado parlamentario en el Congreso de la Nación para su tratamiento y aprobación. Uno de ellos es para la creación del IAPI Siglo XXI. Estamos con él. El piso se viste de gala aquí en Radio Cultura para tenerlo a él, que está colocando también para sus seguidores. Está en vivo en su canal, así que ya lo vamos a anunciar también. Estamos con Martín Miguel, que supongo que para todos es Martín Ayerbe. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, muy contento, perdón por la demora, estamos renegando con la justicia electoral, tratando de sostener nuestras humildes listas de humildes argentinos que se presentan humildemente a este acto electoral, pero parece que no es la moneda de cambio entre criollos.
Sí.
Porque Martín, habría que alentar la participación del pueblo.
¿Cuál sería el problema que estás teniendo con la justicia electoral en este momento?
Hoy tuve que borrar a varios que estaban incitando al voto en blanco. Entonces justamente no hablemos de historia ni nada, porque incitar al voto en blanco es incitar al hundimiento de la Argentina. Pero perdóname, Alejandra.
¿Qué es lo que te estaría pasando?
Sí, coincido con lo que dice Pepe. Nosotros tenemos el deber como argentino. Así como Perón dijo, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, todos tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades de elegir autoridades, viejo. En los gremios, en la política nacional y en todas las instancias, incluso en la escuela y en la cooperadora. No hay que borrarse.
Por supuesto, hasta en la asamblea de consorcio.
Así, señor.
¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno,
está nuestro candidato a diputado renegando en la justicia, me refiero a Ariel Magirena.
Sí, está Ariel Magirena en la justicia federal, a ver por qué quieren dar de baja nuestras listas en la capital, tanto la que es diputado por la capital federal y parlamentario del Mercosur, que encabeza Pepe Muñoz Aspiri, y las listas nacionales, en la cual yo voy de candidato a presidente de la Nación, que nos pudimos presentar a partir de dos herramientas electorales que se nos han ofrecido para hacerlo. Por eso son dos boletas que van separadas. Porque al no disponer de una herramienta electoral propia, como todos lo saben, ¿no? Los justicialistas saben perfectamente que hace 30 años que no hay internas y no hay posibilidad de participación desde Menem Cafiero. Entonces, las condiciones que se nos dan de participación son estas. Porque el ofrecimiento ese ofrecimiento falso que se hace hay que ir por adentro, compañero. ¿Por adentro de dónde? No sabemos dónde está la puerta, dónde está la llave, cómo es que se hace. Entonces,
indiscutiblemente, para estar en esta situación también hay algo, Martín, que molesta. Y molesta indiscutiblemente que ustedes estén, porque si no valdrían nada, en definitiva, no los estarían censurando.
Y sobre todo a gente tan antigua como Pepe y yo, que somos heteronormados.
Claro.
No, como lo censuraron. Te felicito, por otra parte, ayer te vimos en Crónica. Muy buena, muy sereno todo lo que propusiste. Pero estaba también Guillermo Moreno. Y a Guillermo Moreno también, cuando se iba a presentar internas, a último momento le dijeron: no, pero usted tiene que tener tantos votos del partido bromosódico, del partido comunista lisérgico. Es decir, cualquier historia para agarcarlo verdaderamente, perdón por el término, pero es lo que tratan de hacer ellos. Yo impongo estalinísticamente esta lista, es mi dedo, va mi hijito, va mi ex amante, va la mujer de mi, bueno, lo que sea. Y no se discute más. Bien destacaste que la última elección interna que tuvimos fue con Cafiero. Y después ya sabemos lo que fue el menemismo y todo eso. Yo me desafilié, no me volví a afiliar al peronismo. Me quiso afiliar Moreno cuando todavía era peronista, antes de su partidito Principios y Valores, ahora volvió en broma Principios y Valores. Y yo le dije: no, porque te van a acostar, como ya lo hicieron, y de hecho lo hicieron. Bueno, pero en fin.
Martín, ¿y en qué crees que molestas?
Bueno, creo que nosotros somos los criollos que hemos reunido, porque esto no es estas cosas que hacemos, que son artes criollas en lo que es el camino hacia la comunidad organizada, que es lo que anhelamos, una comunidad única e indivisa, en los términos del Evangelio, de los hechos de los apóstoles. Todos una misma alma y un mismo corazón en común. Eso es lo que anhelamos, poder vivir los argentinos como hermanos. Ahora, para esto hay que juntar una partida.
Sí.
Y esa partida de criollos, esa partida de federales, ha logrado reunirnos entre las generaciones, entre las distintas experiencias que hay. Pepe, Ariel Magirena, Romina Cortaberría.
Claro, hay personas que las une la partida presupuestaria.
Sí, sí, eso
a ustedes los une otras partidas.
Sí,
comprendo.
La liberación nacional y además volver a los términos de lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo que consideramos que es lo más fresco de nuestra doctrina en los términos del general Perón, que no son solamente las 20 verdades, que no solamente el discurso del Congreso de Filosofía del 49, que son las guías espirituales que nosotros necesitamos para transcurrir este viaje. Ahora, necesitamos hacer materia una obra de argentinos, porque, por supuesto, que no solo de pan vive el hombre, pero en la situación de miseria, de desocupación, el estado de temor y temblor de la persona que está desocupada, 5 millones de argentinos que están desocupados. Eso implica que si son 5 millones de argentinos, hay entre 10 o 20, entre 10 o 20 que integran ese núcleo familiar.
¿Te puedo decir
Al
algo?
Al integrar ese núcleo familiar, estamos hablando de entre un cuarto o media Argentina, que es difícil de mensurar porque no se trabaja estadísticamente como es adecuado, porque no hay intención de resolver. Porque, ¿qué plantearía el Majirena, nuestro candidato a diputado por la ciudad? Una de las cosas que plantea: con todos los medios digitales con los cuales nos están espiando, tratando de ir hacia el control biométrico total, de la digitalización de la identidad. ¿Cómo puede ser que no haya un registro único en el Ministerio de Trabajo para saber cuál es el argentino que no tiene laburo? Así lo vamos a buscar a su casa, le hacemos firmar el contrato y el lunes se nos presenta con ropa de trabajo que le mandamos nosotros por correo para que venga con la pilcha puesta. Entonces, en esto quiero manifestar que aquello que nosotros estamos impulsando en el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el último legado de doctrina de Perón en términos de proyecto de país, están las claves para comprender que si no dominamos los sectores estratégicos de nuestra economía, como bien lo supo manifestar el doctor Sampaio antes de la constitución del 49, porque no nació Sampaio en el 49 con la constitución. Sampaio venía haciendo doctrina. Y se encuentra con sabios, se encuentra con Perón, con Luteral, con los hombres de su tiempo, y es todos esos hombres de su tiempo, junto con los radicales de Forja.
Sí.
Esos hombres confluyen en la unidad nacional que provocó el 17 de octubre, el hecho más importante, de mayor trascendencia del pueblo argentino, porque esto ya no es meramente la partida de valientes.
Sí, sí.
Esto es el pueblo haciendo algo que nunca antes en la historia había
realizado.
Ahora te
hago una pregunta, porque lamentablemente vos hablabas de X cantidad de pobres. Lamento decirte que, Martín, hoy tenemos más pobres. Es decir, estamos con un dólar que está llegando en la venta a 590. Por consiguiente, a partir de hoy lunes, como pasó a partir del lunes pasado, hay más pobres.
Sí.
Es más, todos somos más pobres en nuestro país. ¿Qué se puede hacer en esta materia?
Bueno,
en la materia económica, en la materia Fondo Monetario Internacional, en la materia inflación, en todos estos aspectos vinculados a lo económico, que es un poco lo que está en primer lugar ante las necesidades de un pueblo.
Hay dos tipos de respaldo que a los argentinos, solo dos tipos de respaldo que a los argentinos nos pueden servir para fortalecer nuestra moneda nacional. La moneda nacional tiene que ser acuñada por el propio Estado, porque es un derecho inalienable de cualquier nación, así como tener un ejército y defender su línea de frontera. No es contra los demás, es en defensa propia. El ejército y la moneda. No es joda esto. A esto los peronistas agregamos, y los rosistas agregamos, la nacionalización del comercio exterior.
Netamente.
No es solamente la banca y el ejército.
Netamente.
Es también el comercio exterior, porque el imperialismo, que no es el imperio.
Fundamental.
El imperio es Roma, o el imperio es España, el reino más bien, el reino. Ahora, el imperialismo es la opresión y el sometimiento, y eso se ejerce principalmente de manera comercial a través de la figura del usurero internacional.
Claro.
Después aparecen los ejércitos sirviendo al usurero.
Sí.
No se olviden que cuando Kennedy sacó con respaldo una letra federal, el dólar, que tenía el sello rojo en vez del verde, el cual tenía respaldo por los propios Estados Unidos de Norteamérica, duró menos de un año Kennedy. Vino una bala mágica y se mandó una recorrida en el aire.
Sí, puntual.
Digna de relatos de Stephen Hopkins.
Sí.
Entonces, en este sentido, para fortalecer la moneda hay dos respaldos. Uno es el que puede ser en metálico, en piedras, en oro, plata, paladio, metales preciosos, tierras raras o metales críticos, petróleo, físico, grano, Con eso los argentinos podemos tener reservas suficientes para apalancar.
¿Y qué hace con el fondo?
Pero para nosotros hay otra fuente de respaldo de valor que es la más poderosa y revolucionaria en este aspecto, que es cuando nosotros asumamos el gobierno y respaldemos la moneda nacional a partir de la fuente de trabajo de la mano de obra argentina.
Es la base de nuestra doctrina.
Sí.
Es la tercera posición esto.
Exacto.
La tercera posición no es materialista. Entonces, ¿qué dice? Si en el caso de que nosotros tengamos metales preciosos para poder hacer frente a compromisos que tengamos,
que los tenemos,
es válido. Pero guarda, porque más poder son las manos de los argentinos, que son las que extraen esos minerales. Porque ¿qué pasa si nosotros, con lo que ocurre actualmente en la provincia de Santa Cruz, una provincia gobernada por la familia Macri desde hace décadas, como todos sí. pueden saberlo bien? Fomicruz es la empresa de fomento minero de Santa Cruz que pertenece al Estado.
¿Y qué hace ahí Alicia Kirchner entonces?
No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Fomicruz es una escribanía donde se entregan los minerales preciosos argentinos, por lo cual el 50% del oro que exporta la Argentina y el 85% de la plata que sale del país salen de Santa Cruz, en lingote, a apalancar la City londinense en ese cuadrado donde los usureros dominan sí. la finanza internacional. Y en ese lugar es donde se acumulan los metales preciosos argentinos.
Sí.
Entonces, no alcanza solamente con derechos de exportación o contratos donde se simula que el Estado argentino o el Estado provincial, el Estado de la Nación o el Estado de la provincia son los que dominan la explotación minera y su intercambio. No.
Bien.
Estos son fachadas estatales sí. para negocios privados con nuestros enemigos.
Bien, claramente vos lo que hablás es soberanía monetaria verdaderamente ejercida, recursos naturales con programa que sea propio para la generación de puestos de trabajo y para recursos también y arcas y lo que tiene que ver con la reserva y el tema exportación con un mercado interno también para reservas. ¿Qué haces con el fondo?
Bueno, hoy se pagan 5.000 millones de dólares de intereses y en el 2029 vamos a entrar en una crisis de deuda donde vamos a estar pagando 17.000 millones por año. O sea, sí. se va a multiplicar por Exacto. más de tres, casi por cuatro, los servicios, los intereses a la deuda externa.
Sí.
Bueno, hay que poner primero mensura de las cosas. La deuda externa total, el capital, que es lo que hay que cancelar, porque si no vivimos en la rueda de samsara del usurero,
sí.
En un círculo perpetuo donde no podemos escapar. Entonces, para cancelar el capital se necesitan 400.000 palos verdes.
Sí.
Eso es equivalente aproximadamente a 5 cosechas.
Sí.
Nosotros obtenemos 90.000 millones de dólares por exportaciones por año. Principalmente es la cosecha.
Sí.
El mayor esfuerzo del país en la producción hacia el comercio exterior. Después está el esfuerzo industrial, que es para el mercado interno.
Sí.
Porque a la Argentina nadie le va a querer comprar bienes manufacturados así porque sí. Porque el régimen del mundo es la División Internacional del Trabajo. Entonces, los argentinos tenemos que luchar por la defensa de nuestro mercado interno, no por invadir mercados extranjeros. Eso es totalmente absurdo, no tiene factor de escala. Es tan tonto como creer que existe el libre comercio y que si vos ofreces un mejor producto en un mejor plazo, con una mejor calidad, te lo van a comprar. No, eso solamente le hacen creer a los tontos de las universidades argentinas en ciencias económicas,
sí.
donde les presentan una doctrina extranjera con la cual después salen a propagandear esas mentiras a todos los argentinos. La realidad es la siguiente: 90.000 millones de dólares no se liquidan al campo, porque al campo se le liquidan pesos.
Sí.
Las exportaciones argentinas no se le liquidan a los productores agropecuarios en dólares, se les liquidan en pesos. ¿A dónde van esos dólares? Porque acá los keynesianos que gobiernan, el kirchnerismo, dice que hay un fenómeno que se llama restricción externa.
Sí.
Y que eso no permite crecer al país porque la ausencia de dólares no le permite a la Argentina ser independiente. Mirá qué tramposos que son. Y han convertido eso en una doctrina, que es hija de la doctrina del Partido Comunista, que es el que conduce hoy,
sí.
en esto que explicaba Pepe, en las listas.
Sí, sí.
Que a vos te piden que presentés, le pasó a Guillermo Moreno, nos pasó a nosotros, te piden que presentés afiliados al Partido Comunista. A mí me detestan. Yo soy el sobrino de Dolores Ayerbe, la jefa de la Secretaría Privada Isabel Perón. ¿Sabés lo que considera el Partido Comunista de mi familia? Pero claro, porque el abuelo Lázaro fue un hombre, un conservador popular que venía bajando de corriente, se afincó en Lincoln y con sí. el tambo y la fábrica de quesos se hizo la familia en Lincoln y a partir de ahí se la jugó por Perón en el 45 y fue diputado y imagínate para peor, mi abuelo, mi tío Lázaro.
Sí.
El tío Lázaro, el mayor, sí, que ya no está con nosotros. Y mi padre, que tengo la gracia de Dios de sí tenerlo conmigo, que es el más joven de todos los hermanos. Son hombres del Servicio Penitenciario Federal de Petinato. Imagínate lo que puede pensar de mí la progresía y el Partido Comunista, de conservadores populares, hombres del Servicio Penitenciario Federal de Petinato y la jefa de la Secretaría Privada, Isabel.
Familia de Cobanis, te dirían eso prácticamente,
claro,
¿no?
Claro.
Estoy hablando del izquierdismo de Palermo, Hollywood.
Sí, sí, que después, esos sí son los que pagan seguridad privada.
Ah, claro. Martín.
Nosotros somos los Cobanis, pero claro, ellos son los que pagan.
Qué bueno que destaque que el Servicio Penitenciario, de un hombre como Petinato, que es el que hizo las escuelas cárceles, el que habló de reinsertar justamente al detenido de la sociedad, que humanizó justamente lo que era un servicio no penitenciario, sino de castigo, verdaderamente. Qué bueno que lo recuerdes.
Y aclarar, Pepe, que en el movimiento...
Petinato, afortunadamente no obtuvo oportunidad de conocerlo al hijo. Ni lo conozco ni me interesa, pero el padre sí. Al padre sí llamaba constantemente, era de la época, bueno, de toda la generación del peronismo de mi viejo, bueno, la generación del 45.
Y destacar que en el Movimiento Nacional de Liberación que integramos con Pepe, hay muchos integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que constituyen el movimiento. Muchos hombres lo hacen, los que son retirados, lo hacen en la libertad que ser retirado les permite, pero muchos que están en actividad tampoco pueden andar haciendo proselitismo ni campaña, porque lo sancionan.
Sí, casi clandestino.
Muy solapadamente.
No, sí, disimuladamente.
Martín, te quiero preguntar, porque tu manera de pagar al Fondo Monetario Internacional está muy lejos de la actualidad, en donde en la actualidad, con todos los dólares, dólar agro, el dólar maíz, el dólar soja, etcétera, etcétera, se hace un negocio para las empresas exportadoras.
Sí.
Y aparte de hacerse un negocio para las empresas exportadoras, justamente el pequeño y el mediano productor lo está sufriendo muchísimo. Es más, este dólar economías federales, regionales, es una mentira total. Porque
totalmente.
Están pasando muy, pero muy
así
mal.
Es
decir, que en eso hay una notable diferenciación. El presidente actual, que sí, es presidente, porque es el que lo maneja, el superministro de Economía.
Prime Minister.
Sí, exactamente. Es que lo está haciendo con las negociaciones con las exportadoras. Vos estás hablando de un sentido completamente diferencial.
Sí, porque además hay que poner las cosas claras, porque no hay que caer en las ideas hipnóticas.
Por eso.
Que ellos tratan de poner esos avalorios frente a nuestros ojos para confundirnos. Acá los únicos que reciben en la Argentina dólar billete son los importadores.
Claro.
Acá es falso que los recibe la sociedad rural, que los recibe el oligarca. Eso es toda una sanata del kirchnerismo que no tiene correlato con la realidad. Además de que esa sociedad rural que ellos describen como oligarquía no existe más. Están alquilando los cascos de las estancias para hacer turismo rural. Los tenedores de la tierra se llaman Elstein. Se llaman Grobo Copatel.
Exacto.
No son los Álzaga, Unzuel, Luro, Bullrich, Pueyrredón, Anchorena. Entonces, esto está en manos de otros intereses. Y como dice el gran Alberto Abuela, el mayor drama de nuestra Argentina, y por eso no hay nacionalidad si no hay soberanía, es que la Argentina está atada a las fuerzas indirectas de dominio mundial.
Bien.
No está el enemigo inglés con su uniforme de combate frente a nosotros.
Martín.
Lo que hay son cables, cadenas, fuerzas indirectas que cuesta para el pueblo percibir. Por eso en la militancia hay que prepararse, hay que formarse y hay que tener el don del servicio, porque nosotros tenemos que estar para servir a nuestro pueblo y ayudar y asistir, así como nosotros en la fábrica. Cuando vemos que hay alguno con una tarea que lo está sobrecargando, inmediatamente los que nos quedamos liberados de nuestra labor o nuestro puesto de trabajo, nos arrimamos a aquel que lo vemos demasiado menesteroseado, que está muy sobrecargado con su labor. Entonces, esto es lo que la militancia debe hacer con el pueblo argentino, porque si nosotros no damos una guía clara a partir del trabajo de conocer nuestra propia doctrina, nuestra historia, nuestra tradición, vamos a terminar creyendo la que escriben los socialdemócratas, que dicen que Perón era keynesiano y que plantean no volver a Perón, plantean volver a Keynes. Entonces, con la deuda externa cierro con esto. Hoy se importan en artículos del hogar, tostadoras, pavas, planchas, cosas, licuadoras, elementos de muy fácil fabricación nacional, hoy se importan 5 mil millones de dólares, que es exactamente lo mismo que se paga por deuda externa. Entonces el régimen de usura no es meramente los intereses con el Fondo Monetario, es el régimen de la División Internacional del Trabajo que despoja, claro, al argentino de la fuente de trabajo, que lo hace endeudarse
interno,
porque tiene que sí, pagar, sí, con dólares el trabajo que a él le,
sí,
falta.
Sí. Sí, clarísimo.
Entonces, la dependencia, por eso planteamos nacionalizar la banca, sí, y el comercio exterior, porque no se puede pensar solamente en enfrentar desde el plano de lo financiero, como la izquierda que siempre pregona, ¡ay, la ley de entidades financieras de Martínez de O! ¡Deróguenla! Hace 30 años que están gobernando. ¡Deróguenla! Pero si no se nacionaliza el comercio exterior,
claro,
lo de la banca no tiene el efecto, porque si vos no manejás las líneas marítimas,
sí, no tiene fuerza,
te invaden a través de los puertos con sus importaciones.
Claro.
Por eso lo de Rosas va junto. Rosas, es la ley de aduana de 1835, va pegada con sacarle el banco a los ingleses.
Mm.
Con, sí, sacarle, porque los ingleses, la única posibilidad de comerciar con ellos es en su moneda. Ellos no,
claro,
toman tu moneda.
Obviamente. Así es. Martín, te quiero hacer un ping-pong. ¿Sí?
Dale.
¿Puede ser? Te voy a decir, como candidato a presidente, ¿en qué te diferencias con Sergio Massa?
Que yo no soy de la embajada y no respondo a mandos internacionales. Soy argentino, respondo al pueblo argentino, respondo a la orgánica de esta criollada, de esta partida de federales que hemos armado, de este gauchaje irredento que somos. Y mi lealtad es, lo digo en los términos de Efesios 6:10, soy embajador en cadenas de la palabra de Jesucristo.
Y te hago una pregunta, si Massa quiere hablar con vos luego de las elecciones para que te sumes a su lista, ¿qué haces?
Lo que hacemos con todo ese tipo de decisiones. Yo podría decir rápidamente en este momento que estoy en el medio de la campaña electoral, decir que no y contentar a todos y que grita en viva Perón, hurra Martín. Pero lo que vamos a hacer es que, más allá de mi propia apreciación y discernimiento, vamos a convocar a una asamblea para que se manifieste la Asamblea Federal del Movimiento de las 23 provincias argentinas, porque hay que escuchar a todos.
Bien, bien. Grabois, ¿en qué te diferencias?
No.
Y él plantea la patria cartonera.
Exacto.
Y a nosotros eso no nos va, nosotros somos industrialistas, yo soy de escuela fábrica. Yo estaría traicionando a lo que me dio Perón, que es la mejor educación del mundo para los argentinos. La formación que nosotros adquirimos en la escuela fábrica no tiene nada que envidiarle a las escuelas fábricas de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Soviética, de ninguna parte del mundo. Lo que se nos dio a nosotros es de un valor extraordinario. A nosotros se nos enseñó... Mirá, yo una vez estaba justamente conversando con Guillermo Moreno, que nos invitó a su oficina. Entonces él me decía, no, porque hay que volver al servicio militar obligatorio, porque desde chicos, los chicos en el cuarto grado ya tienen que jugar con armas de madera, como cuando nosotros éramos chicos. Le digo, bueno, está bien. Le digo, nosotros tenemos una propuesta que creo que es un poco más tentadora para la juventud argentina. Porque frente al proceso de desmalvinización que inicia Alfonsín y continúa los Kirchner,
sí,
mezclando la guerra con los derechos humanos,
sí,
y tratando a los valientes soldados argentinos como si fueran víctimas en vez de ser héroes,
sí,
y prostituyendo todo,
mm,
más el desgraciado hecho del asesinato del soldado Carrasco,
sí,
y otros hechos también que elementos de la fuerza han cometido en contra de su propio pueblo por la deformación de la Escuela de las Américas y la doctrina pentagonal, que es la que rige a la conducción, no a la suboficialidad.
Bien.
Porque en la suboficialidad están nuestros hermanos de la patria, nuestra propia familia.
Claro.
Así como nosotros tenemos penitenciarios en la familia, también tenemos hombres de la suboficialidad de las Fuerzas Armadas.
Exacto.
Que son el pueblo.
Son patria.
La Argentina parda.
Son humanidad.
La Argentina parda.
Sí.
Entonces, todos esos pardos son nuestros hermanos. Uh-huh. Los amamos profundamente. Porque es el pueblo que trae el salario. Porque hoy en la Argentina, al no haber trabajo industrial, la única que te queda, en el conurbano bonaerense de donde nosotros venimos, desde los bajos fondos, donde el barro se subleva, lo único que te queda es, si la familia te puede bancar, hacer un profesorado y ser maestro. Pero tenés que aguantar 4 o 5 años, o 6 hasta recibirte.
Sí.
Porque además hay que concurrir, es presencial, no es,
sí,
fácil. Ni por mucho talento que tengas.
Sí.
Es duro, la vida es dura. Si no te da la guita porque la familia no te puede bancar, bueno, te metes a gendarme o a prefecto,
sí,
con mucha suerte, entran muy pocos. O si no, te haces policía de la federal. Y también es difícil entrar a la federal.
Sí.
Entonces te haces de la provincia. Y para los más pobres de todos, para los ágrafos,
sí,
para los analfa,
sí,
lo que te quede es la policía del municipio, los pitufos de los cuales la gente se burla.
Sí.
Es terrible lo que están haciendo con nuestra gente. Porque el que quiere servir en la seguridad o en la defensa nacional, tenemos que alentar la vocación. Entonces yo le decía a Moreno, mirá, acá lo del servicio militar de manera obligatoria no tiene mucho atractivo para la juventud. Ahora, vos en el servicio militar te enseñaron a armar y desarmar un arma y a tirar unos tiros, a hacer puntería. Nosotros, los de la Escuela Fábrica de Juan Perón, nos enseñaron a fabricar un FAL.
Claro.
Nosotros no solamente somos capaces de dispararlo, armarlo, desarmarlo, lubricarlo y mantenerlo en condiciones. Nosotros somos capaces de fabricarlo.
De crearlo.
Sabemos la moldería en madera,
sí,
sabemos,
sí,
fundir, sabemos mecanizar y sabemos hacer tratamiento térmico. Todo eso nos lo dio Perón a nosotros.
Sí.
Entonces, qué lindo sería que aquellos que ingresen a la milicia ingresen a las fábricas militares, que la puerta de entrada,
claro, la industria nacional,
que la puerta de entrada al ejército sea la fábrica, que la puerta de entrada a la armada sea el astillero, que la puerta de entrada a la fuerza aérea sea la fábrica militar de aviones.
Qué interesante esa relación que haces de defensa con producción, verdaderamente, que esa es la idea que yo tengo como candidato al Parla Sur, es decir, la integración de las industrias de defensa de Brasil y de la Argentina, porque tiene que ver también con lo que es la industria paulista y nuestra propia industria.
Bien.
Ahora, mirá qué interesante que vos tenés figuras que ya ni siquiera son payasescas, ¿no? Son verdaderamente repugnantes de la posición, me hago cargo de lo que hago, como Fernando Iglesias, que dice que él está en contra de ese proyecto paleolítico por que es el peronismo, de las escuelas, fábricas, porque los países de avanzada en este momento están en la cultura de la información y el conocimiento. Es decir, están con la notebook y con la PlayStation. Es decir, ya en Francia, acá, no se fabrican barcos, no se fabrican trenes, no se fabrican misiles, no se fabrican aviones. Pero cuidado, vos me decís, bueno, pero ese tipo es un pelotudo. No, no, es diputado.
Y por consiguiente no se genera trabajo.
Exactamente, ahí está. Ahí
en
está.
Relación...
Y esto tiene un fundamento filosófico y metafísico.
Los 5 millones de habitantes, sí, que están sin laburo, que vos acabas de nombrar, son la gente que quedó colgada de la destrucción de las pymes.
Perdóname, obviamente,
Alejandra.
Obviamente.
Alejandra.
No, en relación a esto, ahora en este ping-pong te quiero preguntar, porque hablamos en cierto modo de economía, hablamos de seguridad, nos queda claro estos aspectos tuyos. ¿En qué te diferencias en educación y en salud como precandidato a presidente de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei? Te pongo a toda la oposición juntos.
Sí, sí. Bueno, primero destacar que en el caso de la señora Bullrich... son los hijos de... Yo no lo viví, lo aprendí de Jorge Rulli.
Claro.
Son los hijos de IMAS, ¿verdad? Aquellos que iban a los barrios a buscar sirvientas y luego fueron a reclutar milicianos con nombres falsos.
Sí,
porque no querían decir verdaderamente que eran Bullrich. Entonces eso está muy mal. Y esa señora sirve a las 3 embajadas.
Uh-huh. Las podés citar en nuestro programa tranquilamente,
A la de Inglaterra, a la de Israel y a la de Estados Unidos. Entonces, como también lo hace el ministro Guado de Pedro, que entrega las cuencas hídricas al Estado empresario israelí. Aquellos que han militado todos estos años burlándose de nosotros, la conducción de la Cámpora, que se ha dedicado a denostar el pensamiento y doctrina nacional, tratándonos a nosotros de paleolíticos, de antiguos, de gente que atrasaba, que no estaba en la modernidad de su doctrina, que no pueden ni siquiera explicar porque no tienen valores, y al no tener valores no pueden tener doctrina, porque una doctrina tiene fundamentos en determinados valores, si no, no es una doctrina. Hasta los ingleses tienen valores.
Sí.
Ellos no. Estos no. Estos son de una cosa plástica que no puede generar la vida, no habita la vida en ellos. Entonces, por eso son estériles. Y la Argentina se está esterilizando. necesitamos recuperar la vida. Por eso nosotros impulsamos...
¿Es parte de la anestesia que siente el pueblo?
Sí, por eso nosotros necesitamos... Nosotros estamos planteando la creación de una experiencia nueva. Es una propuesta para animarnos los argentinos a crear las escuelas de artes y oficios. No la de artes por un lado y las de oficios por el otro.
Integrativo.
Primero, en esto del plano de defensa, como Pepe lo acaba de resaltar, nosotros tenemos un fundamento metafísico y filosófico, que es la figura de trabajador y soldado.
Ahí está.
¿Qué es lo que Pepe está manifestando? Nosotros en trabajador y soldado tenemos el campo de la guerra figural.
Está bien.
Que es el campo del plano inconsciente, que es de fácil reconocimiento para cualquiera, aunque sea analfabeto o ágrafo, el héroe lo sabe reconocer. La figura de la madre también. No hace falta ir a la escuela para esto.
Sí.
Porque está en el plano del sedimento inconsciente, sí, el sedimento psíquico de la especie humana.
Sí.
Entonces la figura de trabajador es reconocida y todo el mundo siente respeto si entra trabajador aquí y abre la puerta. Como si entrara soldado también, tendríamos respeto por él. Uh-huh. Porque quien realiza labor y hace el mundo con manos percudidas, bueno, no es el respeto que tenemos y el temor hacia Dios, pero es una persona que es hijo de Dios y merece respeto porque está en su plan. Y el soldado también, aquel que es capaz de entregar su vida en la defensa de su patria y de su pueblo, hace que nos pongamos de pie.
Y el maestro también.
Y el maestro, en esto, lo que necesitamos es justamente ir a una holística nacional que cree la verdadera comunidad orgánica, no solamente organizada, la comunidad orgánica.
Sí, sí.
Cuando yo tenía 12 años me mandaron a hacer el test vocacional.
Sí.
Imagínate lo que tenía en la cabeza en ese momento.
Sí.
Imagínate que después pasé los próximos 3 años en la edad del pavo, de la cual no sé si hemos salido, no, pero...
Sí.
Recién a los 16, en el cuarto año, cuando yo estaba haciendo análisis matemático, estaba haciendo derivadas, integrales, máximos, mínimos y límites, o sea, el tope,
sí,
a los 16 años, recién ahí estábamos saliendo de las aguas de la pavada,
sí,
y tratando de salir a ver el sol. ¿Qué podíamos decidir nosotros de vocación? Entonces lo que proponemos es, primero, segundo y tercer año, contenidos básicos comunes en arte, en ciencia, en tecnología, porque hay que aprender de manera común, todos los pibes juntos en el mismo aula y en el mismo edificio, no las escuelas de arte por un lado, y que son los sensibles, y la escuela, sí, de oficio por el otro, que son los nenes duros.
Bien, sí, bien.
Porque yo necesito, lo necesité como joven, y siento la necesidad en mis sobrinas, en los pibes,
sí,
del movimiento,
de
que es aquel que hace hasta el tercer año, y en el cuarto año, cuando cumple 16, puede decidir la especialidad, puede decir voy a ser músico y tocar la guitarra, pero gracias al conocimiento que me dieron técnico, yo puedo ser luthier de mi propio instrumento. Si yo estudié música, estudié literatura o estudié plástica y luego digo, no, a mí me gustan los fierros, me voy a la mecánica, me gusta el torno, me gusta la máquina ratificado, sí, me gustan las llaves estriadas, me gustan los motores, el olor, sí, a nafta.
Sí, tenés posibilidad.
Hay mucho que eso nos produce.
Sí.
Como el olor al café con leche y el pan tostado de la mañana, sí, y el, sí, olor de un taller a nafta a la mañana, o el olor de la amoladora o del electrodo, también es una exquisitez de
algunos
la vida.
Algunos es su vida. Sí.
Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si el pintor de carrocería de auto, si el chapista pintor, tuvo formación plástica y conoce cómo se conforman los pigmentos y su orden químico? ¿No habría una química nacional en vez de andar comprando pinturas epoxi y poliuretánicas extranjeras?
Sí,
porque el campo de conciencia que el conocimiento desarrolla permite que el hombre tome conciencia de sí, de su arte, de su oficio y de su vida nacional. Si no somos solamente autómatas adentro de un cubículo de una sociedad que firma un contrato que nadie pidió y que construye la base de el contrato social de los individuos. Mientras, bien, que nosotros tenemos que crear nuevamente, recrear en la Argentina, el acuerdo ad cordis, el acuerdo ad cordis del corazón, que crea una comunidad, bien, que busca organizar.
Martín, se nos fue el programa, pero no quiero irme sin preguntarte sobre salud. ¿Y en qué te diferencias ahora de Silo, de Larreta y de Milei, que te quedaron ellos?
Bueno, también me parece que en la reta está claro que responde a los mandos extranjeros, y lo de Milei también, ¿no? Su financiamiento claro a través del Foreign Office inglés y la política económica que plantea es un ridículo absoluto, que después va a terminar siendo ordenado por la Fundación Mediterránea y por el SEMA. Esto es Felipe Domingo Cavallo y todos los hijos de Martínez de Hoz. Entonces, los mayores tenemos el deber de decirle a la juventud, que puede estar incandilada por esos avalorios, por esas ideas hipnóticas, de que lo que él propone ya se hizo en la Argentina hace 30 años atrás, y el resultado es este. Ya se privatizó, ya se desreguló, ya se dolarizó la economía.
Sí.
Tenemos una economía dolarizada a medio término. Entonces es un absurdo total ese planteo. Nos convertiría en un prostíbulo como Puerto Rico, con todo respeto por el pueblo puertorriqueño.
No, desde luego, estamos hablando de otra cosa.
Pero como lo manifiestan dos artistas, como residente Calle 13, no me acuerdo el nombre del muchacho que canta
René
rap.
De Calle 13.
René de Calle 13 y el heteronormado Ricky Martin.
Pero son ellos los que lo manifiestan.
Claro, que han convocado al pueblo en asambleas y para salir de la dependencia con los Estados Unidos.
Ricky Martin tiene una participación verdaderamente
destacable.
Martín, se nos fue el programa. Salud.
Salud. La salud para nosotros significa: hay que sostener las obras sociales a como dé lugar, porque es la última trinchera que queda para el pueblo, y lo que se requiere es el plan de pleno empleo, de crear 600.000 puestos de trabajo en terminales del Estado, 1.400.000 puestos de trabajo en pymes asociadas. Esos trabajadores industriales, que son 2 millones, encuadrados gremialmente, tienen una obra social para ellos y su grupo familiar. O sea que la amplificación de esos 2 millones de puestos de trabajo lo que va a traccionar es al blanqueo. Para eso, para que el sistema de salud salga del quebranto, necesitamos blanquear a todos para volver al orden previsional de Perón. Si no, la salud pública es un gasto que genera quebranto en el presupuesto nacional, y no se le puede pedir al hospital que sea rentable. Es absurdo, es como decirle a la policía que gane plata. Si la policía que gana plata es la policía que está en la trata de personas, que está en el comercio de estupefacientes. La policía no está para ganar plata. Y el hospital tampoco.
Bien.
Y la escuela menos. Entonces, lo que queremos decir es: necesitamos un orden general de la nación, porque si no, todo lo demás es demagogia. Es la demagogia punitiva con respecto a la seguridad, o la demagogia de que van a seguir abriendo hospitales. Hospitales que no tienen después la asignación presupuestaria salarial para médicos y enfermeros, que es lo que pasa en los UPA, las unidades de atención cercana, que por ejemplo en La Matanza, donde que hay buenos profesionales.
Sí.
Hay buenos enfermeros también, pero pocos.
Clarísimo.
Entonces necesitamos volver al orden previsional, que los argentinos estemos en blanco, y para eso nosotros le prometemos un compromiso a la pequeña y mediana empresa argentina fiscal, que es el siguiente: nosotros no venimos a regalar ni a dar dádivas, lo que venimos a restaurar el orden. Domingo Felipe Cavallo pasó el IVA del 10.5% al 21% con el proceso de privatizaciones y de destrucción del sistema previsional, que ellos ya sabían que iba a ocurrir. No es que no se dieron cuenta de lo que iba a pasar. El plan era ese. Entonces nosotros le vamos a devolver al pueblo lo que es del pueblo.
Bien.
Y esto significa darle a los pymes, por el blanqueo de toda su plantilla de trabajadores, la descuenta del 21% de la factura final que emite. Así restablecemos los aportes a los trabajadores, y no lo hacemos de manera indirecta con estos ejemplos de la usura del Fondo Garantía Sustentable, que crearon al ídolo de vudú, que era el ídolo que había recuperado la jubilación, y ahora recién que liquidaron la guita de los viejos en una campaña electoral para la embajada norteamericana de Sergio Massa.
Se nos fue el programa, da para horas verdaderamente. Martina Yerbe, ¿me podés responder algo con una sola palabra?
Sí.
¿Quién es Martina Yerbe?
Técnico mecánico en máquinas y herramientas, justicialista, tercera posición y cristiano.
Bien. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 14 haciendo, mi querido Pepe Muñoz Aspiri, el valor
de las palabras.
Chao, gracias, los amamos.